incendio en Valencia y a partir de las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes del incendio de un edificio de viviendas de 14 plantas en Valencia. Las imágenes son brutales. Bloques absolutamente ardiendo, fuego por todas las terrazas. Afortunadamente, hace poco más de una hora te hemos podido contar el rescate de dos personas que estaban atrapadas en una de las terrazas del edificio. Las autoridades además han informado de que al menos 13 personas han tenido que ser atendidas por quemaduras, inhalación de humo, fracturas. Nos vamos hasta allí. Última hora, a Valencia, Pascual Claramonte. Buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Ángel. Continúa saliendo el humo negro de este edificio doble que ha sufrido el incendio en el día de hoy. Cada vez son menos las llamas que vemos que se asoman por las ventanas, continúan de forma favorable, por lo tanto esas labores de extinción. Tenemos ya un primer balance que acaba de dar hace tan solo unos minutos el subdirector general de emergencias de la Comunidad Valenciana, Jorge Suárez. Habla de 13 personas heridas, 6 de ellos, para que te des cuenta, Ángel, de la dificultad de las labores de extinción a las que se tienen que enfrentar los bomberos. 6 de esos 13 son bomberos heridos durante esta misma tarde. Escuchamos al subdirector general de emergencias.
Se ha activado un primer teléfono de información a personas que pueden verse afectadas por emergencia, que estamos trabajando con el 112. También, y exclusivamente en modo preventivo, pues se están activando centros de posibilidad, pues, de hoteles o algún centro de aquellas personas que tengan que ser albergadas y que se hayan visto por esta vivienda. En este momento es la única información que les podemos dar. Seguimos actuando, el incendio está actualmente activo.
Y a esta hora poco más, aunque nos hemos podido asomar durante estos últimos minutos a esos hospitales de campaña que se han habilitado en las inmediaciones del edificio. Hemos visto a médicos de uno de los hospitales más próximos a esta zona trabajando in situ, atendiendo a decenas de personas.
Seguimos en contacto. Gracias, Pascual. Segunda clave. Las elecciones en el País Vasco serán el 21 de abril, lo ha anunciado el Lehendakari Íñigo Urkullu, quien, por cierto, ha querido destacar la coalición del PNV y los socialistas porque, según él, han superado sus diferencias. Los nacionalistas vascos dicen que estas elecciones les van a permitir aislarse del eco de los comicios gallegos y del ruido de las elecciones europeas. Y tercera, una mujer ha sido asesinada en Olot, en Gerona, a manos de su pareja, que después se ha suicidado. Ha ocurrido en un piso de la ciudad. Al cadáver de la mujer presentaba signos de violencia. Al parecer, el hombre se ha intentado suicidar y finalmente ha muerto en el hospital. Silvia. Hace unos días nos enteramos, estábamos a punto de alcanzar una cifra histórica. Nuestro país sigue aumentando su población y en este 2024 hemos logrado un nuevo récord. Así lo contábamos aquí en La Linterna.
Y España bate el récord de población, ya somos casi 48,6 millones de habitantes.
La cifra aumentó en más de medio millón. Se trata del mayor número de residentes de toda la serie histórica publicada por el INE. Si profundizamos en esas cifras, nos damos cuenta de dos detalles. El primero es que de esos casi 50 millones de habitantes, el 18% son inmigrantes. Y el segundo es que, a pesar de esta estadística, sigue habiendo un gran problema demográfico.
Mírala, mírala, que viene saludando.
Mira. Hace falta que nazcan bebés como este que acabas de escuchar. Se llama Noah, tiene unos días de vida y su madre es Rocío.
Súper buena, solamente come y duerme y nada, está fenomenal. Aquí dándole el solito, que nos han dicho que le tiene que dar un poquito la luz. Tengo 40 años y nada, hemos tenido un parto por cesárea porque no se colocaba del todo bien y a pesar de la edad y de todo eso, pues hemos salido bastante bien, la recuperación está siendo bastante buena.
Es el cuarto hijo de Noah, El primero de ellos lo tuvo con 17 años, fíjate, ahora 40. Ahora mismo, tal y como está la cosa, reconoce que aumentar la familia es un acto de puro amor.
Yo soy la única que tiene 4, pero sí que 3, sí. Esto es un acto de amor total, o sea, tener hijos. Sobre todo el tema del tiempo, que pues las bajas maternales son las que son muy cortas en España. Deberían ser un poquito más largas para cuidar a nuestros hijos. Que bueno, que deberíamos tener un poco más de ayuda en ese sentido, ¿no? De que la incorporación al trabajo fuera más fácil.
La media de hijos por mujer en España es de 1,2. Es el caso de Marco, que tiene apenas 3 meses de vida, y así se le escucha cada vez que se despierta por la mañana. Jorge, su padre, reconoce que se le cae la baba y que ha sido una decisión bastante complicada, teniendo en cuenta que no ha sido un año fácil para él. A pesar de todo lo vivido, su hijo compensa e incluso piensa en la posibilidad ya de aumentar la familia.
Compensa todas las cosas malas que nos han sucedido en este año que hemos pasado atrás. Es una alegría, está bienvenida, y sí que tenemos pensado añadir miembros a la familia. Aún viviendo lo que hemos vivido, que son los peores meses, seguramente nos lanzaremos a ampliar nuestra familia.
La situación en España es que este 2023 sigue con la misma tendencia de natalidad de años anteriores. Según la última estadística mensual de nacimientos del INE, el año pasado nacieron más de 320.000 bebés, un 2% menos que en 2022. Es la cifra más baja desde que existen registros oficiales, allá por los años 40. Pero ya hay quien todavía sigue rompiendo los datos.
Supongo que mis horarios cambiarán, mi ritmo de vida cambiará, frenético de trabajar de allá para acá ya no será el mismo. Tendré una personita a la que atender que requerirá muchos más cuidados que antes mi vida. Seguramente que un giro exagerado.
Alexandra tiene 35 años, está a pocos días de dar a luz a su primera hija, Ariadna se va a llamar. Está nerviosa porque sabe que le va a cambiar la vida. Considera que hay muchos factores que influyen en tomar una decisión de este tipo.
Creo que cada vez se tienen los hijos más tarde porque la estabilidad económica, laboral y emocional, que para mí es la más importante, porque económica nunca es el momento. Siempre empezamos a trabajar más tarde, sacamos los estudios más tarde y además creo que todo eso alarga mucho los tiempos.
Para gente más joven la vida es más cómoda, hay otros objetivos. Alexandra considera que en realidad la sociedad es un poco más egoísta. Nada tiene que ver con las generaciones de hace años.
Vivimos muy bien cuando estamos en pareja o solteros. Nos gusta viajar más, nos gusta salir más, nos gusta irnos más de fiesta, nos gusta pues un poco la vida de sin complicaciones, sin preocupaciones. Entonces, pues sí, somos más egoístas porque nos gusta disfrutar más de la vida, muchos más años.
Mira, Adela tiene 28 años, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura. Asegura que las condiciones laborales para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil poder tener familia.
Los primeros trabajos empiezas a cobrar unos sueldos más bajos, por lo tanto no tienes una economía asentada en la que poder estabilizarte y decidir pues formar tu propia familia y mantenerla básicamente. Es muy difícil pagar una casa, pagar luz, pagar agua y a la vez mantener una familia.
España se ha convertido en el segundo país europeo con menor tasa de natalidad, con cifras de nacimientos equiparables a los años de la posguerra. Por ello, hoy vamos a hablar de natalidad y del problema demográfico. Los datos son demoledores porque revelan que el número de nacimientos tocó fondo el año pasado tras 7 meses consecutivos, desde marzo hasta septiembre. Tan solo en 2 comunidades se salvan, Extremadura y Madrid. Precisamente en Madrid trabaja Marta. Es matrona en un centro de salud y controla el embarazo de sus pacientes.
Las mujeres que están en mi centro de salud, que atiendo en mi centro de salud, van a parir al hospital Severo Ochoa y más o menos ese hospital tiene una media de 3-4 partos al día, unos 1.000 partos al año más o menos, cosa que hace unos años tenían unos 1.400 o así. Es decir, sí ha descendido bastante la natalidad.
Hablamos de 400 partos menos en un año, tan solo en uno de los hospitales de Madrid. Marta nos cuenta que en todos los años que lleva trabajando como matrona ha observado una evolución, sobre todo en el origen de los pacientes de su consulta.
un 60% de la población es población inmigrante, sobre todo de Marruecos y de América Latina. Sí que suelen ser madres más jóvenes, cerca de los 20, 25, 30 años, madres a lo mejor nacidas aquí en España. Sí que es verdad que cada vez se está retrasando más la edad para ser madres.
Cada año que pasa, las mujeres en España son madres más tarde. El retraso en la maternidad se refleja en el número de nacimientos de madres con más de 40 años. Estas han crecido un 19% en la última década.
Empiezan a partir de los 32, 35 años, cada vez más de 40, y cada vez es más habitual ver mujeres de 50 años en las consultas de embarazo.
Uno de cada 10 bebés tiene una madre de más de 40. Se calcula que si miramos 30 años atrás, la proporción de nacimientos de madres de 40 años o más se ha multiplicado por 6. Cada vez menos casos con dos hijos o más. José Manuel Trigo es presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
Los jóvenes que quieren formar hoy en día una familia numerosa son unos valientes, realmente. Tienen que ir un poco a contracorriente y lo hacen porque quieren, pero con ello están aportando a la sociedad un bien social muy importante, que es el capital humano. Sin niños no hay futuro y las familias numerosas los aportamos.
Nuestra tasa de natalidad nos asemeja a países como Japón, que debido a la gran esperanza de vida que tienen, está previsto que pierda hasta 50 millones de habitantes en los próximos 40 años. Por eso es más necesario que nunca incentivar a los jóvenes para que puedan hacer crecer la familia.
España es el país más envejecido de la Unión Europea. Le siguen Italia, Portugal y Grecia. Así con esta situación tenemos que España va a ser el país, junto a Japón, más envejecido del mundo en el año 2050. Nuestra esperanza de vida es bastante amplia por la calidad de vida. Todo esto ayuda a vivir más, pero si no nacen niños, habrá solo ancianos y pocos recursos para cuidarlos.
Rafael Puyol es catedrático en Geografía Humana y presidente de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor Rafael, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Realmente, todo bien, afortunadamente. Muchas gracias.
Bueno, me alegro mucho en lo personal. ¿Cuánto de alarmante es la situación? ¿Deberíamos preocuparnos o estos son ciclos históricos?
Bueno, yo llevo 20 años preocupándome. Sin demasiado éxito, desgraciadamente, ¿no? La situación de España de no renovar las generaciones arranca de los años 80 del siglo pasado. Por lo tanto, llevamos muchos años en esa situación y somos muchos los que estamos clamando por la necesidad de introducir medidas correctoras que permitan, si no revertir la situación que tenemos, al menos amortiguarla. Efectivamente, estamos, como bien decíais hace unos instantes, en una tasa de fecundidad de 1,2 hijos por mujer, y eso significa que necesitamos un hijo más por mujer en edad de procrear para poder renovar las generaciones. Eso yo creo que va a ser muy difícil de lograr, desgraciadamente, pero sí con una política adecuada podríamos mejorar unas décimas, y eso ya sería bueno, dado el nivel tan bajo al que hemos llegado. Por lo tanto, sí, la situación es preocupante y habría que actuar sobre ella.
Profesor, medidas correctoras. Si tuviéramos que poner en un papelito 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuáles serían?
Primero, favorecer la incorporación de jóvenes al mercado laboral con puestos fijos y con unos salarios razonables. En segundo lugar, proporcionar a las jóvenes parejas un mejor acceso a la vivienda, sea en propiedad o sea en alquiler. En tercer lugar, servicios de guardería en buenas condiciones de horario y de cantidad de dinero para que puedan llevar a sus hijos a esas guarderías. En cuarto lugar, incentivos económicos por el nacimiento de los hijos y luego por cada uno de los hijos que se tengan durante un determinado tiempo, probablemente hasta la mayoría de edad de esos niños. Uh-huh. Y por último, una buena política de conciliación de la vida laboral también.
El problema se complica cuando miramos al futuro y los que nacimos en el baby boom, profesor, pues nos tendremos que jubilar dentro de 10, 15 o 5 años, depende. No hay generaciones detrás, no hay suficientes trabajadores, ¿no?
No, no los hay. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, eso, yo no quiero ser alarmista y por lo tanto...
No, es pura matemática.
Claro. Debo de ser prudente, no obstante, al expresar este tipo de cosas, ¿no? Pero, efectivamente, la generación del baby boom, que fue la más numerosa de la historia española y que produjo 14 millones de niños en los años 55 y 75, en parte ya está entrando en la edad de jubilación y todavía lo va a hacer con más intensidad en el futuro. Esas personas van a tener complicado el recibir la pensión en las cuantías que, por ejemplo, existen hoy, salvo que modifiquemos los sistemas, puesto que el sistema de reparto actualmente no va a permitir que las personas cobren una pensión de aquí a unos años. Por lo tanto, eso es también algo que está exigiendo medidas correctoras, porque pese a lo que nos dicen, la demografía es implacable. Uh-huh. Y el pago de las pensiones, el pago de otros gastos, por ejemplo los sanitarios, o la financiación de la discapacidad y la dependencia, van a ser muy complicadas.
Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias y, de verdad, un placer volver a encontrarnos, Rafael.
Buenas noches, Ángel. Y muchas
un abrazo
gracias.
Muy fuerte, amigo. Adiós.
Otro amigo.
El INE destaca que el saldo vegetativo de nuestro país, la diferencia entre nacimientos y defunciones en España, fue negativo en más de 110.000 personas. Estamos perdiendo población. Detrás de estas cifras hay motivos de todo tipo, pero por encima de ellos está el económico. Ángeles tiene un niño de 3 añitos.
En muchas ocasiones dices, si tuviese alguna ayuda más, a lo mejor me plantearía incluso aumentar la familia, como hay muchas familias numerosas y bastante numerosas. Dices, bueno, pues todo sería planteárselo. Pero económicamente sabes que no, que con dos más vale dos y tenerlo bien atendido y poder satisfacer todas sus necesidades, que a lo mejor abarca más y un poquito más oficial.
Desde la crisis de 2008 el declive es continuo, los jóvenes se ven condicionados por la economía y claro, mira lo que nos dice Estefanía.
Primero por estudios, después también por, sobre todo económicamente, o sea, hasta que no tiene una estabilidad económica, hoy día no se busca el formar una familia. Si tú no tienes una estabilidad económica, no puedes formar esta familia. Entonces, pues claro, en mi entorno, la gente es, o sea, mis amigas, mis familiares y demás, han tenido niños bastante más mayores.
Algunas comunidades insisten en que es necesario llevar a cabo políticas sociales cuanto antes para intentar revertir la situación. Esto es lo que decía hace unos días la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Andalucía, Loles López.
Si conseguimos en esta sociedad implantar la conciliación de verdad y la corresponsabilidad de verdad, nos echaremos muchas más mujeres para adelante para tener hijos. Pero mientras la mayoría de la carga de todo lo que implica a los niños siga sosteniéndola a la mujer también queremos decir, queremos desarrollarnos profesionalmente. Y por eso llega un momento en el que decimos, tengo un niño o tengo dos y no tengo más niños.
Vamos a intentar mirar lo que podemos hacer para aliviar la situación. Llamamos a Marta Seiz, es profesora en el Departamento de Sociología de la UNED. Profesora, Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
A ti por acompañarnos. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo que antes con el profesor Puyol. Más allá de las soluciones, luego vamos a ello. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5 causas de por qué estamos así de mal.
Bueno, que caiga la natalidad en sí no es extraño por varios motivos, ¿no? Hay que tener en cuenta que llevamos varias décadas con niveles de fecundidad decrecientes y esto hace que las cohortes que hay ahora mismo en edad reproductiva sean menos numerosas, con lo cual pues tenemos menos nacimientos. Dicho esto, pues es verdad que hay una serie de factores que siguen dificultando la fecundidad, que se tengan los hijos que se desean cuando se desean. Lo que sabemos sobre estos factores pues es que son fundamentalmente de carácter estructural. Habría que destacar unos niveles de desempleo general y sobre todo juvenil relativamente elevados, unas elevadas tasas de temporalidad y precariedad que especialmente afectan a personas en edades reproductivas centrales que todavía no se han podido consolidar en el mercado de trabajo, y en sí mismas estas circunstancias pues son difícilmente compatibles con una crianza, ¿no? En segundo lugar, habría que destacar las crecientes dificultades para mantener un nivel de vida que pueda